Estamos con Ricardo Barcala, con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Señor Barcala, egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrikasko.
Entiendo que ya han pasado los meses más intensos en cuanto a la actividad de los cruceros en el puerto. Es cierto que aún no ha concluido la temporada, si no me equivoco, pero ¿cómo le está yendo en este 2024 al puerto de Bilbao en este sentido?
Bien, los cruceros terminan dentro de poco ya, la temporada es la que es en nuestras latitudes. Bien, vamos a batir otra vez el récord. Récord también hay que ser un poco, hay que comparar. Un récord para nosotros son 81 cruceros que van a venir y no tiene nada que ver con los casi 1000 que hay por el Mediterráneo, que es donde la locura esa que a veces pues la propia ciudadanía se molesta y realmente pues es difícil asimilar la llegada de 5 cruceros a la vez, de 5.000 pasajeros cada uno. No es el caso, aquí todavía estamos creciendo, estamos con ganas de crecer, queremos crecer y sí que estamos consiguiendo algunos logros cualitativos en el sentido de que cada vez más buques duermen en el puerto, por lo tanto se consume más, digamos, en la economía local y también cada vez más buques pues hacen de home port, quiere decir que embarcan y desembarcan en el puerto de Bilbao, por lo tanto, pues tiene el contenido de hotel, visita la ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, además de la cantidad, que estamos superando el año pasado, también la calidad.
Y de cara a futuro, decía que la intención es de seguir creciendo en este sentido. ¿Se está preparado para asumir un tráfico mayor de pasajeros?
Sí, la terminal nuestra es moderna. Tenemos tres terminales. Las tres son buenas, pero una es pues, moderna, es bonita. Y realmente el Euskadi como destino tiene atractivo. Es decir, que muchos de los cruceristas, las personas que les gusta hacer crucero, pues ya están un poco cansados o tienen muy visto los destinos tradicionales, los que hemos conocido toda la vida. Y ahora este tipo de destinos como nuestro, que tiene contenido para 2-3 días, pues con las visitas que se proponen, tiene contenido, están resultando atractivas. Las empresas que gestionan este tipo de mercados a nivel mundial están interesadas, nos visitan habitualmente y supongo que habrá unos años que seguiremos creciendo de una forma suave pero sostenible.
¿Y cómo están funcionando las rutas de los ferries?
Bien, bien, las rutas, tanto las terrestres, las que se plantean a los pasajeros, que pues, normalmente suelen ser pues, la costa cantábrica, pues, a Donosti, a las bodegas, a La Rioja, pues, a Bilbao, al centro, al Guggenheim o para Cantabria también. O sea, que a una distancia de hora, hora y media tienes cosas muy bonitas y una oferta muy bonita. Y lo que son las rutas, el hecho de que se toque el puerto de Bilbao para hacer cruceros, cosa impensable hace no muchos años, pues está funcionando también bien, e insisto, las empresas que gestionan eso nos han identificado como un destino atractivo y también como un destino serio, ¿no? Pues las cosas se hacen bien, se hacen con seriedad. Las instalaciones que tenemos no las tiene cualquier puerto, son muy buenas y la gente queda satisfecha.
El tráfico de mercancías también creció en el primer semestre del año, en torno a un 10%, cifras similares en pasajeros y en mercancías. En cuanto a las mercancías, ¿cómo está evolucionando lo que resta de año?
Bueno, terminaremos el año más o menos con un crecimiento sobre el año pasado del 4-5%, por encima de la media de los puertos del conjunto de los puertos del Estado. Por lo tanto, el número absoluto es bueno, es positivo. Y ya pues por mercancías, pues unas mejor que otras. Están funcionando casi todas las mercancías muy bien, los graneles líquidos muy bien, los sólidos también. La mercancía general, la convencional, la que no viene en containers, está evolucionando muy, muy bien, porque de hecho los ferries que nos conectan con Reino Unido, con el norte de Europa, han aumentado las escalas, han aumentado el tamaño y han mejorado su respeto a las emisiones y al medio ambiente, por lo tanto, fenomenal. Y lo que está un poquito más flojito es la carga general en contenedores. Realmente ahí sí se nota la crisis europea en el tema de la industria.
En cuanto a las mercancías, se espera que el tráfico sea más sencillo una vez se finalicen una vez se complete la variante sur ferroviaria. ¿Qué aportará al puerto esta infraestructura una vez finalizada?
Esa es vital. Ahora mismo un puerto ha cambiado el sentido del puerto, ¿no? Un puerto al final es un nodo logístico dentro de una cadena logística, desde donde se fabrica o se produce un producto hasta donde se consume y por lo tanto el puerto tiene que funcionar de una forma ágil, eficiente y eficaz, ¿no? Ha cambiado muchas cosas. Claro, si un puerto no está perfectamente conectado y claramente la conexión ferroportuaria es el futuro por el tema del respeto al medio ambiente, pues estás un poco en debilidad, en inferioridad. Yo creo que es actualmente el punto débil del puerto de Bilbao. No es la mejor de las infraestructuras la que tenemos, la conexión ferroportuaria, y eso que a día de hoy el 29%, es decir, casi el 30% de los contenedores que entran y salen del puerto de Bilbao entran por ferrocarril. Pero el hecho de tener que compartir la línea con lo de pasajeros de cercanías de abajo y, por lo tanto, nos limita muchísimo, aparte de las molestias que causamos en las poblaciones por donde pasamos, nos limita muchísimo nuestra capacidad. Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros hay dos elementos que son fundamentales en este ámbito. Uno, la variante sur ferroviaria, que parece ser que ya en los próximos meses pues, se va a licitar, lo cual será una alegría, porque las cosas no se terminan si no se empiezan. Luego ya la obra es larga, pero estamos ya en ello. Y dos, la gestión de la terminal de Jundiz. Jundiz va a ser un nodo logístico en Europa, el nodo logístico más importante del corredor atlántico, y claramente el puerto de Bilbao creo que tiene que tener presencia importante en la gestión de ese nodo.
Uh-huh. Sobre la variante, decía usted que en los próximos meses se puede licitar ya definitivamente. Uh-huh. No sé si ha habido alguna novedad en cuanto a los plazos ¿cuáles son los plazos que manejan a estas alturas?
Yo creo que, no lo sé, no corresponde a Gobierno Vasco. Sabes que hay una encomienda de uh-huh. gestión y corresponde a Gobierno Vasco. Los nuevos responsables de este área, de este departamento de Gobierno Vasco, me dicen, y de hecho están presentes en el Consejo de Administración del Puerto de Bilbao, que en los primeros meses del ejercicio siguiente se va a licitar y que va por dos tramos, en fin, ya me irán informando de más, pero insisto, estas obras, yo recuerdo cuando estaba en el Ayuntamiento de Bilbao, lo de la alta velocidad, los viajes que hicimos a Madrid, todavía está ahí la alta velocidad, que dice que si no se empieza, pues nunca se acaba, ¿no?
Uh-huh. El puerto, las últimas ocasiones en las que ha salido a la primera página de los periódicos, a la primera plana informativa, ha sido por la transferencia de su gestión a Euskadi, que ha generado incluso algunas tensiones entre los socios del gobierno vasco. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, llegó incluso a poner en duda que fuera buena idea que fuera traspasado a Euskadi. ¿A usted qué le parece? ¿Sería mejor dejarlo como está o que lo gestione el gobierno vasco?
Yo soy una persona bastante rigurosa y cumplidora de la ley. Y el Estatuto de Guernica dice lo que dice. El Estatuto de Guernica, que hay consenso y que todos estamos de acuerdo en el mismo. Por lo tanto, eso para mí, digamos, va a misa por expresarme de alguna forma. Evidentemente, es una transferencia compleja. Sí, muy compleja. Muy compleja. Necesita la modificación de muchas normas, etcétera, etcétera. Pero no por compleja va a dejar de abordarse si realmente está prevista en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, yo lo que creo que deben hacer las administraciones, con todo el respeto y la humildad, es la norma está, la decisión política se tomó en su día, y ponerse manos a la obra y empezar a hacerlo en la medida en que se pueda y el ritmo que se pueda. Pero realmente el hecho de que la gestión vaya a empeorar o mejorar, yo no, en ese tema no los comparto, porque al final en la historia del puerto de Bilbao ha pasado por muchos estatus. Recordemos que fue puerto autónomo, uno de los cinco puertos autónomos que hubo en España, o sea que ya tuvo cierto grado de autonomía. Ahora mismo también tenemos cierto grado de autonomía, tampoco hay que negar la realidad, pero sí que creo que hay determinadas servidumbres respecto al ente puertos del Estado, o sea al gobierno de España, a Madrid, que nos ralentizan y no nos favorecen la competitividad. Es una opinión personal y como yo, no es cuestión del puerto de Bilbao, como yo piensan todos los grandes puertos del sistema.
Uh-huh. El PNV, a través de Aitor Esteban, abrió la puerta a que el traspaso de los puertos, los dos pendientes, Pasaya y Bilbao, no se diera al mismo tiempo, que primero llegara el de Pasaya y después negociar el de Bilbao porque parece más complicado. ¿Es más complicado? Y si es más complicado, ¿por qué?
Es más complicado por volumen, por tamaño, porque al final una de las cosas que cuestiona o hace reflexionar o va a dar trabajo del por qué puede ser costoso la transferencia del puerto de Bilbao es las dimensiones del mismo. Es decir, que si tú en la Constitución española estableces que los puertos de interés general son los que son, ahora son 28 autoridades portuarias, 46 puertos, porque marcas unos ratios para decir estos son puertos de interés general, pues tráfico internacional, número de toneladas, etcétera, etcétera. Si tú modificas las condiciones para que se le considere puerto de interés general y elevas el listón, pues es posible que muchos de los puertos pequeños del Estado cayeran de esa condición de interés general y facilitaría la transferencia a la comunidad autónoma correspondiente, que no hablo solo de Euskadi, a la que fuere. Por lo tanto, sí parece también claro que el actual modelo, que ha funcionado y no estamos muy incómodos en muchos temas, en otros sí, pero en algunos no. Pero también es cierto que aplicar la misma medicina para un puerto que mueve 100 millones de toneladas y a uno que mueve 1.200.000, o sea, no parece muy lógico, no parece muy lógico, que es lo que está ocurriendo ahora.
Decía usted que están más cómodos en algunos temas, más incómodos en otros. ¿En qué temas se encuentran en esta situación más incómodos?
Incómodos, pues al final, pues ejemplos, esto, el tema de la gestión de los recursos humanos, necesitamos permisos para de Madrid, permisos de Hacienda, permisos de transportes. O sea, si el puerto ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, creo que también las plantillas de ese puerto debieran haberlo hecho en la misma magnitud, ¿no? Y el hecho de tener que esperar a permisos del gobierno de España para dar ese paso, y encima que afecta al conjunto de los puertos, y luego hay un reparto interior de los puertos, joder, eso pues ralentiza, tensiona y no es, no creo que no es bueno, de verdad creo que no es bueno. Otro ejemplo, el hecho cuando tengamos que hacer una inversión, si pasa de los 3 millones de euros tiene que aprobarla Madrid, si pasa de los 12 millones tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Claro, todo eso que lo aprueban, pero al final pues sabemos cómo la administración, la ralentización desde que empiezas un proyecto hasta que lo inicias y lo combinas, pues yo creo que son todo ralentizaciones en un mercado. Habría de estos ejemplos 8 o 10 más, pero creo que estamos compitiendo con otros puertos, no solamente de la península, sino de Europa, que son nuestros competidores, que tienen muchísima más agilidad. Y en cuanto a quién es el responsable de la gestión del puerto, en Europa hay de todo. Los puertos del norte de Europa, que son los más importantes de Europa, tienen un componente de control municipal muy importante, o del Länder, o lo de lo que fuere. Es decir, que modelos hay varios. Cualquier modelo puede ser bueno si se hace bien, pero tiene que ser ágil, tiene que estar adaptado, tiene que estar teniendo en cuenta siempre que estás compitiendo con otros puertos y que, por lo tanto, tienes que prestar el mejor servicio posible.
Uh-huh. Y una última cuestión, en torno en este caso a la figura de los estibadores. Hace 4 años hablábamos más o menos por estas fechas de huelga, casi 2 meses de huelga. Este mes de octubre, en cambio, se han incorporado 20 trabajadores, se van a ir incorporando más a Bilbo Estiba. Estamos en una situación radicalmente opuesta a la de hace 4 años, ¿no?
Estamos en una situación deseable y de privilegio. La verdad es que fue una huelga muy, muy traumática, muy dura, que la viví en primera persona, la huelga más grande de la historia en la Estiba, y sabemos que la Estiba en un puerto te puede paralizar un país entero. Por lo tanto, fue muy duro, pero también hay que reconocer que tanto la parte empresarial, las empresas estibadoras, como los trabajadores y trabajadoras, pues dieron un paso adelante, vieron el daño que nos estábamos haciendo todos a nosotros mismos, todos, y joder, el acuerdo que llegaron para 6 años, que está en vigor ahora, que se rebajaron los sueldos, incluso durante 3 años los trabajadores, la relación ahora no solamente institucional, con el sindicato predominante, que se llama Coordinadora, con nosotros es muy buena, muy de colaboración, y la relación personal también con los miembros de este sindicato es afable, y la verdad es que estamos muy contentos. Lo que en su día fue un lastre por la imagen y la ineficiencia del puerto de Bilbao, hoy en día creo que es uno de nuestros factores más importantes.
Pues Ricardo Barcala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, es que ricasco por atendernos esta mañana en Boulevard.
Suey, es que ricasco.